Bruno Arias, Coqui Sosa, Dúo Orozco Barrientos, Mota Luna, María Eugenia Fernández, Juan Sebastián Garay y Jesús Hidalgo. Por Nacional, Argentina se informa.
Y la hora 05 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, humedad 93%, cielo despejado.
En Tandil la temperatura es de 10 grados, 2 décimas, el cielo está despejado.
Celebración del Bicentenario de Victoria.
La presidenta Cristina Fernández visitará hoy la provincia de Entre Ríos para encabezar a las 11:30 el acto de celebración del Bicentenario de la ciudad de Victoria, fundada el 13 de mayo de 1810, a muy pocos días de la Revolución de Mayo.
Por el gran faltazo de los estudiantes.
El Consejo Federal de Educación resolvió que cada distrito adopte una actitud ni complaciente ni sancionatoria frente a la convocatoria a un faltazo a las escuelas el 26 de mayo próximo, realizada por alumnos a través de Internet, según informó el ministro de Educación, Alberto Scileoni.
Los adultos tenemos que ver esto como un señalamiento que nos quieren hacer los chicos. Ellos nos quieren comunicar algo, dijo Scileoni, tras la reunión del organismo que reúne a los jefes de educación de todas las provincias y Capital Federal.
Eliminarán trámites VIP de en entrada y salida de equipaje.
El titular de la FIP, Ricardo Echegaray, anunciará hoy la eliminación de los trámites denominados VIP para el ingreso y egreso de equipaje en todos los pasos fronterizos, aeropuertos y embarcaderos.
Asimismo, dispone acciones de transparencia para el ingreso y salida del país, entre otras medidas. Hora 07 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, humedad 93%, cielo despejado.
En Tandil el cielo está despejado. La temperatura es de 10 grados, 2 décimas.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
Radio de la Patria.
La radio pública tiene...
La radio pública tiene...
Identidad.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1.33 dos quintos. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, este es el Auditorio Radio Nacional, Maipú al 500, Maipú 555, y ya mismo vamos a saludar a nuestro compañero Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches.
Y hoy se encuentra presente Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿cómo anda Gabriel?
Muy bien, realmente muy
bueno,
bien.
Bueno, un placer tenerlo por aquí.
Muchas gracias, igualmente.
Bueno, queridos oyentes, tenemos que rápidamente suspender una de nuestras actuaciones.
Desmintiéndonos.
Sí, la de hoy.
Vamos a desmentir información falsa dada en este mismo programa.
Que encima siempre me toca dar a mí la información falsa.
Es usted el que las da.
Usted fue el que vino diciendo todo esto.
No, yo tengo que rectificar ahora.
Lo que usted dijo.
Atención Ituzaingó, no vamos,
al menos no vamos este...
Ahora.
Este 24, como estaba previsto, por razones de organización, se trata de un día complicado, etcétera, etcétera, y probablemente vayamos el mes que viene.
Muy bien.
Que todo lo demás sigue en pie.
Todo lo otro es verdad.
Cabernet el 21 en La Plata, nosotros en Villa Gesell el 22, este jueves...
Mañana
nosotros en La
en
Plata.
En el Coliseo Podestá.
Todo eso sí. Ahora, muy bien, se preguntará el oyente... Todo eso sí, pero ¿qué sucede con el lunes 24 en Ituzaingó? No.
Entonces, ¿por qué lo reemplazamos?
Y por nosotros el 24, aquí mismo, en este lugar donde estamos ahora.
Exactamente, estaremos en Maipú 555.
Aquí mismo, es un buen día para venir el 24, porque al otro día es feriado.
Sí.
Usted viene aquí, se va a las 2 de la mañana, es la mejor hora para entrar... A las milongas berretas, esa donde va usted, señor.
Le digo más.
Que son 24, las mismas a las que voy yo.
Le digo más. El 24 también es feriado.
El 24 también es feriado. Entonces, directamente venimos aquí en una cosa distendida, festiva.
Sí.
Traemos algunas minas.
Sí. Además, hacen todo el paseo. Mire, va a estar el paseo del bicentenario aquí nomás. Porque
la 9 de julio.
Van a estar armando.
No, ya está armado.
Van a estar los espectáculos. Creo que va a haber espectáculos de nivel, por ejemplo, Chico Buarque.
Sí,
ese
sí.
Nivel.
¿Acá?
No, acá no, en la 9 de julio.
Y bueno, ¿qué tiene que ver con nosotros?
Cuando eso termina...
Ah, claro, usted ya es cuando ya Chico Buarque dice, bueno, no canto más. ¿Para dónde van?
A ver, acá.
¿A dónde viene uno después de ver a Chico Buarque?
A Maipú.
¿Acá?
Claro, señor.
Y la respuesta.
A Maipú 555.
Pregúntele a cualquiera, si no. Por ejemplo, a Barton.
No, es el lunes 24.
Toda esa calcula que va a haber 200.000 personas por...
Claro, porque que
por
vengan
jornada.
30 aquí no es mucho pedir.
Sí, por lo menos hay 150.000 laburando en ese. Así
sí,
que
claro. Sí. Con que se queden los que están laburando, ya estamos todos.
Pueden venir hacia aquí, tienen el programa completo. Por esos días van a ser así,
sí.
De descontrol, pastelito.
Va a ser muy emotivo porque empezamos el bicentenario aquí.
Sí.
Y Barton va a estar vestido de mazamorrera.
Haremos unos números de época, claro. Sí. 200 años de mazamorra, etcétera.
¿A usted los actos escolares, esos del 25 de mayo, lo hacían recitar o tenía una gracia repetida?
En ocasiones. Usted lo ha dicho con las palabras correctas. Me hacían recitar. Y yo era más bien ríspido como alumno. No porque no me gustara recitar, pero no me gustaba estar en buenos términos con las autoridades.
Ah, ¿por qué? Era medio chúcaro.
Pero apreciaba más a mis compañeros que a mis maestros.
Pero se puede apreciar, claro.
Lo cual he hecho muy bien.
Bueno, en algún caso puede ser.
Sí, sí.
Pero, ¿y usted de qué le gustaba hacer? Pues a mí siempre me hacía hacer de virrey.
¿Virrey usted? Sí.
¿Virrey Cisneros?
Sí. Usted me da sobremonte, pero...
Vengo a exigirle su renuncia.
Yo era el malo.
Señor Baltasar Cisneros.
Y yo sufría.
Como que me llamo Castelli, porque siempre había un párrafo así para que todos supieran. Imagínate,
claro.
Un pibe de quinto grado no tiene cara de Castelli. Ni de prócer, ni de nada.
Igual nunca supe. Sí, para mí el dibujante imaginó de que...
Cómo era. Desde luego.
¿Cómo? No hay foto de Castelli.
Y claro, con los dibujantes también nos enteramos de que era Castelli porque abajo dice Juan José Castelli. No, como se sabría. No hay mucha diferencia entre Castelli y...
por eso. Y, a este, y ponele barba.
Pero entonces, en los actos escolares, se decían cosas así. Y ven a Cuenca. ¿Cuáles son las últimas novedades?
Mire, Saavedra,
me pusieron una casa de tela.
Estuve hablando en la calle con French y Beruti.
Justamente, ahí viene Beruti, con su chipero.
Sí.
¿Qué tal, Beruti?
Acá en paralelo con French.
Y vamos a hacer un cabildo abierto.
Bien dicho.
Pero el cabildo abierto, estaba cerrado.
Tengo algo que decir. Fuera los rusos de... Ah, no.
Todavía no llegaron los rusos.
No importa.
Pero el cabildo abierto estaba cerrado. Por eso el pueblo quería saber de qué se trataba.
Sí, sí, pero es una manera de decir...
Iban los vecinos.
Cineros. Usted siempre tratando de tergiversar las cosas con tal de no renunciar y de no dejar que nosotros nos demos nuestro propio gobierno y no dependamos de las decisiones de un rey que ya no es tal, Cineros.
Por eso,
porque Fernando VII ha sido depuesto, según
me
enteré en un diario de hace como 2 años.
¿En dónde salió, señor? ¿Usted está leyendo un diario?
Salió. Yo las noticias. Yo, Mariano Moreno.
¿Usted está de...
¿Qué tal, Moreno?
¿Cómo le va? ¿Usted quién era?
Paso.
Bueno, ¿y usted?
Quiero.
Además, están siempre en la misma pose, porque la única imagen que conocemos de aquella reunión de la primera junta es la única, la que está el cuadro en el cabildo con
la... No, usted porque no compra las historietas de Felipe Piña. Ahí sale todo, con el globito.
Claro, dice... son superhéroes.
Sí.
Pero ahí sale como aggiornado esta época, con un iPod en el oído.
Estaba lindo los festejos patrios. Para decir la verdad, ya ni me acuerdo. Había tanta gente amontonada, metiendo tanta bulla, tanto estruendo, que aquello más que plaza era un loquero. Discúlpeme.
Pero qué lindo eso de
bueno, los actos escolares. Entonces, repasemos las fechas y después sáquenos de la angustia.
Bueno, fechas. Vamos a Villa Gesell el sábado 21.
No, 22. Pero ¿por qué no va por orden?
Barton, así
Barton,
no...
vaya por orden, mañana.
Bueno, mañana. Soy ansioso. Mañana La Plata, Teatro Coliseo Podestá, entrada libre y gratuita, los esperamos a todos, punto.
El 21 en La Plata, que
sí,
viernes.
Espera un poquito porque hay otra cosa antes.
A ver.
El sábado en Buenos Aires se presenta el Cabernet también.
¿Ah, sí? ¿En Buenos Aires? ¿Y a dónde?
En el Café Vinilo.
Primera vez que oigo nombrar.
Bueno, está...
No me querían invitar.
No querían que usted vaya.
Este sábado, ¿dónde es?
En Gorriti 3780, ahí en Palermo.
Sí, sí.
Se va a presentar Cabernet a las 0 hora.
A ninguna hora.
O sea, a las 12 de la noche del sábado.
Bueno, es un lindo, también sábado es un lindo lugar para sábado ir a esas milongas berretas a las que va usted.
Y, sí, el viernes 21, Cabernet se va a presentar en La Plata.
¿En dónde?
En el Teatro Bar de La Plata.
Que se llama El Teatro, sí. Que... Ahí estuvimos nosotros haciendo el programa bastante tiempo. Sí.
Está en calle 43, entre 7 y 8, en la ciudad de La Plata. Ya mañana lo vamos a decir con mayor énfasis.
Y el 22 en Gesell.
Y el 22, vamos, atención, Villa Gesell, atención Ostende, atención Carupa.
No, Carupa no, señor.
¿No queda cerca?
No queda cerca, Madariaga. Y 24 y 25, aquí, Maipú 555, aquí. Aunque sea feriado, hay programa en vivo.
Muy bien. Señor, pase rápidamente a las vías de hecho y sáquenos de este cieno en el que estamos enterrados.
Mire, hoy me vi frente a casi a la imposibilidad frente a mi hijo de explicarle un equívoco. Frente al álbum de figuritas del Mundial.
Oh, sí.
Juntamos figuritas del Mundial acá.
Sí,
juntamos.
Pará, juntamos.
¿Vos también juntás?
Junto yo, junta Manuel.
¿Y por qué
no
cambiamos?
Junta Ale
y
Martín. ¿Y compramos 30 paquetes de figuritas y ninguna repetida sacamos?
¿En serio? Porque recién empezaste.
Sí.
Yo tengo figuritas del Mundial también.
Te cambio.
Cambiemos.
Sí, no las traje, si sabía.
Ah, tenés que traer.
Pero no.
Levante la mano el que junta figuritas del Mundial. Lo dicho, un fenómeno ecuménico.
Ahora.
Sí. Ya sé a dónde va, porque sí, tuve el mismo problema.
Hay tipos que no juegan en el Mundial.
Le toco...
¿Qué quiere? Que esperemos a que Maradona dé la lista para empezar a editar la figurita. La tenemos que sacar a la calle en agosto.
Pero...
Sí, señor, pero ya él había elegido como un niño pequeño, como jugador preferido, así al voleo, al Cucho Cambiaso.
Sí.
Por tener la figurita del Cucho Cambiaso, ¿no? Porque lo haya visto jugar ni nada.
Ahora tu hijo, yo creí que Maradona. Hijo.
No.
¿Qué sé yo?
Sí. A mí me pasó exactamente
lo mismo. Hay formas de pensamiento que a uno lo hacen equivocar.
Lo mismo me pasó con Zanetti. Lo mismo que a usted.
Bueno, no le pude explicar por qué.
Mi hijo me dice, pero este no está en la selección.
¿Que su hijo es Zanetti?
No.
Ah, no, Zanetti lo tiene de hijo. Ahora, ¿lo quiere ver en el Mundial? Va a tener que, le voy a tener que decir, ¿dónde está mi jugador preferido? No está en este equipo.
No, qué cosa.
Voy a tener que señalar a otro.
Pobre niño, ¿por qué no lo engaña?
¿Con qué?
Y le dice, por ejemplo, que Clemente Rodríguez es el cucho.
Pero no es parecido, Clemente Rodríguez.
Son pelados los dos.
Peladito, morocho.
Se enfocan de lejos y los locutores tampoco dicen que es Clemente Rodríguez. Así que ¿quién lo va a desmentir?
Es morocho.
Cada vez que pasa un pelado, los locutores dicen que es el Chicho Serna.
Si no, dígale que Verón, el que cambia su cejo, la barba candado, claro. Es ese.
No, pero los chicos enseguida comparan y no. ¿Usted está satisfecho con el álbum de figuritas?
¿Con el álbum de figuritas o con la selección?
No, con las figuritas.
Ah, sí.
Sí, igual el álbum de figuritas tiene algunas cosas que son, por ejemplo, a Grecia le pusieron Elas.
Sí, ¿por qué?
No, el nombre en griego de Grecia.
Sí. Claro.
¿Qué quiere decir Elas?
¿Y qué quiere decir?
No sé, qué sé yo.
Grecia, señor.
¿Cómo va a querer decir Grecia?
Sí, hay ¿sí? distintos. Grecia
pues
se
ellos
dice...
no, ¿se llaman Elas?
No, se llaman.
Es la Hélade, ¿no? Claro.
Claro, por supuesto, pero el hecho es que.
Está Grecia, también Nederland.
¿Qué país es este? Grecia. Y mi hijo ya sabe leer, y acá no dice Grecia.
Y... además están letras griegas.
No, están letras.
Entonces está mal.
entonces tuve que explicarle que es el nombre en griego. Y hubo que... pero a la vez...
Pero a la vez Japón...
Pero tiene una... Y Japón está... Dice Japón.
¿Qué dice Japón? Claro.
Y los japoneses no dicen japonés. Yo soy japonés. Dicen... No sé, no sabemos ni siquiera lo que dicen.
¿Cómo
no
se dice Japón en japonés?
A los chicos a veces hay que pegarle.
¿Pero qué tiene que ver, señor, pegarle?
No, le digo en
chicos...
otro orden de cosas. Cuando ya empiezan a cuestionar la autoridad paterna, diciendo que el cucho cambiazo no juega y que ahí no dice Grecia. Momento. Dos veces está bien, pero ya terminala. Listo. Finíchela.
De todas maneras, me despierta una duda que seguramente usted sabrá contestar. ¿Cómo se dice Japón en japonés?
Acabo de decir que nadie sabe.
No, los japoneses lo saben.
No.
¿Alguien dice? China en chino.
En inglés dicen nippon.
¿Y en japonés también?
No sé. Antes le decían sipango. Pero no los japoneses. Los occidentales le llamaban sipango. A la India, sipango, y Katay, que era la China.
Uh-huh.
Tampoco sabemos cómo es la China, cómo dicen China los chinos.
No
lo sabemos. Yo he tratado de averiguarlo. Y lo consulté al tipo, que al chino de abajo, que resultó ser coreano.
Y de paso le pregunté cómo le dicen
pero
Corea.
Pero eso me enteré por un vecino. El chino me contestó algo que seguramente no era lo que yo le había preguntado.
¿Y Corea cómo se dice en coreano?
Tampoco lo sé.
No, ¿y Corea del Norte y Corea del Sur?
Claro, llamen nuestros amigos, nuestros oyentes que vivan en Seúl o donde sea.
Sí, si nos están entendiendo lo que decimos,
claro,
¿no?
Porque... sí, y que nos diga cómo se dice China en chino, etcétera.
Ahora, ¿usted qué sabe tanto esto de cómo tratar a los niños, no?
Sí, en la China.
¿Está mal hacerlo?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el experto en puericultura, comisario Raúl Fernández, de la comisaría 46.
No diga comisario Raúl Fernández, capaz que es el custodio de alguien y dice que está un mafioso.
Comisario Dabove, que es menos probable.
¿Está mal hacerle creer al niño que se ha sacado la figurita más difícil sin uno saber cuál es más difícil?
¿Usted hizo eso?
Y sí, porque...
que a la primera figurita ya le dijo, la difícil. Enseguida se va a dar cuenta, porque la va a sacar cada dos minutos.
No.
Es decir, suerte cabrona, no hago más que sacar la difícil. Y no tengo ninguna de las fáciles. Y va a confundir el concepto de fácil con el concepto de difícil, como hacen tantos amantes.
No, señor, no le dije de cualquier jugador. Sacó la figurita de la Copa del Mundo, del trofeo.
¿Y es la difícil esa?
No sé, pero me pareció que podía ser la difícil.
Pero
porque...
no es su parecer.
Es la última.
Tendría que haber llamado a la fábrica de figuritas y preguntarle, dígame, necesito un listado de la cantidad de figuritas desglosando cada una de las imágenes que estas presentan.
Sí, y cuántas hay de cada una.
Exactamente, eso
en
es lo
cada,
que acabo de
cada
decir
paquete.
En otros términos.
De todas maneras, sabe que no hay más difíciles. De hecho,
todas iguales,
no, no hay
son
más difíciles, claro.
Toda la misma cantidad.
El mercado hace que la difícil sea anticomercial, ¿verdad, ingeniero?
Claro, ya está comprobado.
Que pero el señor Starosta, sí, que es dueño de esta fábrica de figuritas.
Así es. Mal hecho, Starosta.
De hecho, hay un grupo de personas que se juntan en una esquina de Belgrano los sábados de 11 a 13.
A jugar a la figurita.
A cambiar figuritas.
Ah, a cambiar.
Entonces, usted en un par de sábados que va a llenar el álbum.
Ah, pero hubiera empezado por ahí.
Y es verdad que en llenar, Starosta, en llenar sí, el álbum
sí,
nos habilita para obtener premios.
No, ya no.
Millonarios.
Ya no.
Por ejemplo, una pelota de fóbal.
Ya no, señor. Ya no hay premios. El premio justamente es completar el álbum y usted tiene un álbum completo.
¿Por qué no compra mejor una revista con fotos de jugadores y chao? Y de paso se ahorra el laburo de pegarlo.
No, pues no hay nada más lindo que pegar las figuritas.
Yo le podría nombrar dos o tres cosas más lindas esta nota.
No, pero yo que la fabrico, creo que no hay nada más lindo.
Cada vez que dejan de salir una figurita, la fábrica cierra y se abre otra. ¿O la misma fábrica tiene distintas marcas de figuritas para engañar a los niños?
No, por supuesto. Vamos atrás de la corriente. Es decir, cuando aparece un programa de televisión exitoso, inmediatamente sacamos el álbum de figuritas al respecto.
Ah, yo creía que cada marca de figuritas tenía su fábrica.
No, señor.
Una fábrica Starosta, otra Capitanes del Espacio, otra Batman, otra...
No, señor.
No, no, bueno, van rotando.
Con razón, pues si no, no existiría la desocupación.
Bueno, no,
todos trabajaría en fábricas de figuritas.
No, los tópicos van rotando, sí, los intereses de los niños. Ahora me parece un gran error.
A sí, ver, señor, que yo no estoy haya... de acuerdo con usted.
Si todavía no hablé, no dije nada.
No importa, pero a mí siempre me parece un gran error.
Que no haya una figurita difícil. Porque lo difícil estimula el deseo.
No, el deseo es llenar el álbum.
Sí, y eso lo estimula, pero no termina de saciarlo.
Y bueno, pero lo importante es que el deseo esté ahí, permanezca, para que siga comprando figuritas.
Y es que eso ocurre igual, señor.
Porque se lo está diciendo Starosta, no cualquiera.
No es que no hay difícil, sino que hay menor cantidad de alguna figurita en especial.
Eso sí.
Entonces, no son difíciles, pero hay menos. Entonces usted está obligado a seguir comprando hasta tanto se aburra.
Bueno, pero entonces
son más difíciles. Seguro que no le satisfizo esa explicación. Porque no, a mí tampoco.
Bueno, entonces
si
le voy a
decir... menos, son más,
rápidamente
son
difíciles.
Yo le voy a decir algo que...
Señor, la fabrico yo.
Usted no quiere divulgarlo. Algunas fábricas directamente de figuritas que no la sacan.
No, eso...
No existe.
Eso no es verdad.
No está. Dios. Y está el agujero. A usted le falta la 282. Dice, ¿qué? Que nadie la tiene. Porque no está esa figurita. Entonces... al álbum nadie lo enllena.
Esto es una
denuncia tremenda. Nadie se saca la pelota de fóbal, la bicicleta o el departamento en París.
Señor, yo le voy a decir cuál es la verdad de esto. Usted está casi en lo cierto. La verdad es que la figurita 282 la ponemos en el mercado 2 meses después que las otras.
2 meses después que se cerró el concurso.
No, 2 meses después que salen a la venta las figuritas.
Ah, por eso, la 282 es la del campeón del mundo. No, no,
cuando
no sabe.
Después del mundial aparece.
Pero después del mundial ya nadie junta figuritas. Acá
problema.
Hacíamos un aviso que era Flaco, ¿compraste las figuritas del mundial? Apurate que ya terminó. Extraordinario. Pero, o si no, comerciantes como nosotros, que siempre llegamos tarde de todas partes, en septiembre...
Sí.
Salieron las figuritas Mundial 82, qué sé yo, y cosas así. Nadie las...
Claro.
Bueno, pero...
Pero bueno, pero las
¿qué
figuritas...
pasó al final con su hijo?
No, bueno, por suerte lo convencí de que tiene la figurita más difícil, que es la de la Copa del Mundo, y que el Cuchu Cambiazo va a jugar quizás en otra selección.
Sí, sí.
Mentira.
Bueno,
usted le mintió.
En otra selección, no sé.
¿En cuál?
No sé si en este mundial, en otro, en algún otro lugar. Ahora,
¿por qué no lo llama a Cuchu Cambiazo?
Sí.
Y le dice, mire, discúlpeme que no moleste, pero acá mi hijo es muy admirador suyo, ¿por qué no viene por casa y conversábamos 3 o 4 horas?
No sé si a usted le parece que va a acceder.
A mí me parece que sí. ¿Cómo no va a acceder?
Bueno, tiempo debe tener ahora.
Claro, seguramente.
No, hasta la Champions League no. Juega la final de la Liga de Campeones. Después capaz que ya va a tener un par de meses.
Bueno,
ahora, igual lo que no me gusta de esta figurita del Mundial.
¿Qué?
No sé, usted, son todos jugadores.
¿Y qué pretende,
¿qué,
señor?
Mujeres desnudas. Bailarina.
No, pero podrían ser las camisetas de los equipos.
Pero los jugadores están vestidos.
Sacar la foto de una camiseta.
Sí, y... ¿cómo es la casaca? Los chicos quieren saber cómo es la
¿y
casaca?
¿Y los jugadores están vestidos con la casaca o están de traje y corbata?
No, si le sacan la foto...
La cédula de identidad, para foto.
Le
camiseta.
Sacan la foto por encima del pecho, no se ve nada la camiseta.
No, además quiere que le diga una cosa, la camiseta la dibujan los tipos de Starosta.
Sí, el cuerpo ponen, siempre el mismo.
El cuerpo siempre el mismo, después le asoman la cabeza como en el parque japonés y ahí le ponen a cualquiera. Incluso algunos jugadores no son, son tipos que trabajan ahí que medio parecidos.
Se parece.
Bueno, hay selecciones que yo no sé, de Corea del Norte, ¿no?
¿Usted cree que fuimos a sacar la foto a Nigeria, de los nigerianos?
Claro.
Señor.
Bueno. Y sí, me imaginaba que sí.
No.
Diga, bueno, ¿por qué no saludamos a nuestras amistades? Que mire, todos los
sí, hay muchos correos electrónicos. Llegado, ¿eh?
Sí, bueno, yo voy a saludar a mi mujer, a Karina, que en este momento está cumpliendo años.
Ah,
feliz.
Así que espero que esté escuchando.
Continuous. Bueno,
espero que esté escuchando, ¿no?
No, no creo. Si fuera mi cumpleaños y fuera su mujer, no escucharía este programa.
Inclusive si no fuera el cumpleaños tampoco.
No, pero lo suele escuchar, así que supongo que en este momento lo está haciendo.
Bueno, también la saludamos nosotros.
Bien, aquí Laura y Luis de Neuquén Capital. Ah, usted tenía que saludar a alguien, discúlpeme, Barton, porque no le di.
No, a Karina.
Ah, también.
Sí, sí.
Les aseguramos que van a ser muy bien recibidos aquí en Neuquén, dicen Laura y Luis. Vénganse para Neuquén, los escuchamos toda la noche por internet y nos dormimos junto a ustedes.
A los 5 minutos, muy bien. Un día me levanté decidido, grita Lisandro, y salí a derribar las paredes de cartón. Se refiere probablemente al bar del infierno. Bueno,
aquí,
¿cómo hacemos para encontrar nuestro camino entre tanto ruido? Es difícil, hoy justamente, mientras venía para la radio, qué feo, ¿no? Contar cosas que a uno le sucedieron mientras venía para la radio, no lo contaré.
Pero adelante. Cuéntelo.
No tiene ninguna importancia y está mal, porque ese es otro programa. Dale.
Sebastián Barros dice... Gracias, Alejandro, querido, por hacernos reír tanto. No sé qué estás esperando para llamar a Luli Salazar. ¿O la llamaste?
¿A quién?
Pregunta. Luciana Salazar, que había dicho que si usted le hablaba, ella le va a dar bolilla.
Mentira, ¿qué va a decir eso?
Bueno. ¿Lo dijo, en serio?
¿Eh? Así dijeron en La Plata, parece que
no,
lo dijo en algún
lugar.
No,
eso para hacerme... Porque yo... eso es hacerme salir de la angustia, no usted.
¿Qué quiere que venga Luciana Salazar acá?
Usted viene y cree que yo voy a salir de la angustia porque usted me cuente cosas de la figurita. ¿Qué me importa la figurita? Ahora, si usted me hubiera dicho, vea, Luciana Salazar tiene ganas de conversar con usted, yo hubiera salido de la angustia a 180 kilómetros por hora. Bueno, bien, no importa.
Parece que en algún lugar lo dijo, ¿eh?
Sí, qué sé yo, no sé. No me enteré.
Bien, aquí nos piden que comuniquemos un evento. Se realiza sin ánimo de ningún tipo de lucro. La Facultad de Informática y el grupo de usuarios de, mire qué interesante, GNU Linux de La Plata, se van a juntar a promover y difundir el uso del software libre. Esto va a ser el sábado 15 de mayo, el próximo sábado, en el ex liceo de la Facultad de Informática, 50 y 115. Esto es para los que usan software libre, 50 y 115, esto es el sábado 15 de mayo.
Fabiana Evolo, quiere saber en qué frecuencia emitimos La Venganza de Mar del Plata. 870M.
Sí, la misma se llega hasta allá.
No, tendría que llegar, ¿no?
No sé, ahora lo busco.
Pero sí, transmitíamos, o al menos transmitimos durante el verano.
No sé si mi lista está incompleta o...
No, o es que...
O me faltan ciudades.
No, ninguna, señora. Bueno, listo. Últimos mensajes...
Acá... Sí, pero hay alguna en Mar del Plata, ¿eh? Mire que hay alguna.
Bueno, Matías de Droy le pregunta a Dolina si hay un libro que tenga que ver con historias sobre veterinaria, ya que él lo es estudiante, y le gustaría saber si existe alguno.
Bueno, pero usted está en mejores condiciones que yo para averiguarlo.
Él le pregunta a usted porque yo dije que no tiene ganas de averiguarlo.
Bueno, listo. Tengo 10 años, dice Leonardo Julián Fuente. Escucho todas las noches con mi abuela. ¡Camine a dormir! 10 años, parece mentira. Bueno,
aquí Lucio Camuso dice, Ale, fíjate si podés tocar pintura para pintar calefones. Estaría muy bueno.
Sí, cómo no. Raúl Alberto Concho, ¿cómo está? Me gustaría escuchar su opinión sobre los periodistas deportivos. Así considerado
en general,
no tengo ninguna. Bien. Guillermo Aldax, bueno. Está escuchando lo que me costó el amor de Laura. Escuche el programa. ¿Para qué va a escuchar lo que me costó el amor de Laura? Que la puede escuchar después que termina el programa. Bueno, gracias, Guille, Guillermo Aldax. Y nada más, dale.
Estoy viendo en internet, dice Ángeles desde Salta, las fotos de Patricio Barton. En Facebook hay un grupo llamado Yo amo a Patricio Barton.
¿Usted?
No, ellos. Estoy pensando en hacerme fan del mismo. Pero en realidad, te amo a vos, Dolina. Quiero que le mande saludos a Aldo Ezequiel de Jujuy. Hace un tiempo nos peleamos y él dejó de escuchar el programa porque tenía miedo que yo mandara un mail diciendo que lo odio. Y mientras tanto yo no me dormía esperando escuchar si leían algún mensaje de él diciendo que me quiere. Sí, qué, no, loca, no, no, qué loca está esta mujer.
No estábamos primero... tan involucrados en el asunto, es la verdad. No,
pero Ángeles desde Salta...
Por ahí nuestras vidas vienen a interferir un poco en lo que usted dice. Sí. Negro querido, tengo una duda. Quería saber por qué a la religión católica se le llama Babilonia. Acá hay como una confusión. Pues Babilonia es siempre un sinónimo... de corrupción. La palabra Babilonia se aplica a cualquier institución o grupo al que acerca del cual se quiere indicar corruptela. Así que Babilonia o la gran prostituta, puede ser Roma si usted está hablando en contra de Roma, y en algún escrito puede ser que lo hayan usado refiriéndose a la religión católica, pero yo no reconozco otra vecindad que esa que le acabo
sí,
de
decir. Sí, no hay una no. Muy corriente de eso. Así.
Bueno. A la vuelta de esta
sí,
pausa.
¿De qué va a hablar?
Vamos a. Ya que empezamos ayer con Miguel Ángel, ayer nos despedimos matando a Miguel Ángel.
Ayer fue muy triste todo lo que
muy
le
triste
pasó a Miguel Ángel.
Miguel Ángel murió sin poder completar la Basílica de San Pedro. Y. Entonces, siguiendo con el orden que siempre acostumbramos a llevar, hoy tenemos otra historia de Miguel Ángel, naturalmente anterior, ya que posterior a su muerte no hay casi ninguna cosa que haya hecho él.
Muy bien, todo eso después de la pausa.
Después de la pausa.
Sí, sí.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
En medios de comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
El nombre de las cosas.
Hola amigos y amigas, de lunes a viernes, de 12:30 a 14, nos encontramos aquí en la Radio Pública. Un programa en el que le damos mucha importancia al sentido de las palabras.
El nombre de las cosas, lunes a viernes, 12:30 a 14.
Soy Sandra Russo y estoy en la Radio Pública.
Bicentenario.
Una manera de viajar por estos dos siglos de la Argentina, parando en todas las estaciones.
Los grandes acontecimientos, los movimientos populares, la vida cotidiana.
Y todo lo que creó esta mezcla única de identidades.
Esta aventura de nación para el tercer milenio.
Bicentenario no es un viaje al pasado, sino una mirada bien actual de lo que venimos siendo en estos 200 años para ponernos en perspectiva.
Y sobre todo, es un programa de radio que busca ser una buena compañía cuando usted sintoniza Nacional entre las 2 y las 3 de la tarde.
Jorge Alperín, Nora Anchar están en la Radio Pública.
¿Sabes qué? La guarnición de Campo de Mayo del Ejército fue un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.
¿Sabes qué?
Se estima que por Campo de Mayo pasaron más de 5.000 personas.
¿Sabes qué?
Hay muy pocos sobrevivientes.
¿Sabes qué?
Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, están procesados 7 militares.
¿Sabes qué?
Están acusados de 25 desapariciones forzadas, tortura, allanamientos ilegales y robo de bebés.
¿Sabes qué?
Es la segunda vez que se juzgan los crímenes cometidos en Campo de Mayo. ¿Sabes qué? El 90% de sus represores están libres e impunes.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto.
Me dicen Juana Pimienta. fiesta.
Juana Pimienta, bailando las danzas de las utopías, saltando de palabra en palabra como poema inconcluso, rescatando voces desde los silencios impuestos, pensando sentires.
Liliana Daules está en la radio pública.
De lunes a viernes, de 22 a 23.
Juana Pimienta.
Memoria en movimiento.
Dos equipos, un campeón. Se viene la última fecha del clausura con una transmisión de los partidos más esperados. Domingo desde las 14, Huracán, Argentino Junior, Colón, Estudiantes. El fútbol es de todos y para todos. Vivilo con toda la pasión por Nacional, la radio que ya está en el Mundial.
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555. Mañana el programa lo haremos en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Siempre con entrada libre y gratuita. Y quiero aclarar lo de Mar del Plata. Se escucha el programa en Radio Universidad, que es 95.7. El listado que tenemos acá es de las emisoras de Radio Nacional, pero hay otras repetidoras que toman el programa y que no son de Radio Nacional y que llegan también a otros lugares.
Bueno, tendríamos que saberlo también.
Sí, quizás eso es medio así que hay que
pescarlo. A la gente lo que le interesa es oírlo, el programa, no tanto a quién pertenecen las emisoras.
Esto es Radio Universidad 95.7 en Mar del Plata.
Señores, hablaremos de Miguel Ángel y el David. El David, la realización del David. Ubiquémonos en Florencia, en el año 1501. En aquel año surgió un debate entre los escultores de la ciudad en torno a un bloque de mármol que había quedado abandonado en un terreno, ahí en el patio del Duomo en Florencia. Y bueno, había que usarlo para que no se estropeara. Hacía muchos años que ese mármol había sido entregado a Agostino di Duccio para que realizara con él una estatua destinada a completar la decoración precisamente del Duomo. El gremio de los tejedores de lana le había confiado aquel trabajo a di Duccio, pero a raíz de ciertos malos entendidos entre los tejedores y el artista, la obra jamás fue concluida. Eso, tal vez este muchacho no se sentía muy capacitado como para llevar a buen puerto una obra semejante. Le explico cuáles eran los inconvenientes. Cuando vos tenés un bloque muy grande de mármol, el principal riesgo es que se te rompa. Este bloque, al parecer, era un bloque demasiado alto y sin embargo estrecho. Eran muy costosos esos bloques. A veces los muchachos, el mismo Miguel Ángel iba siempre a las canteras y él mismo buscaba vetas lindas para ver, pero aún así no conseguía porque era difícil conseguir.
Sí.
Porque además eran bloques muy grandes, era difícil conseguirlos. Se asignaban, me imagino yo, los Medici dominarían ese asunto y asignarían a cada artista un bloque medio por decreto, ¿no? Yo creo que así eran las cosas. Bueno, el caso es que este bloque, que hacía ya muchos años había salido de las canteras, estaba ahí, presentaba esas dificultades que se han enumerado. Pero era de dimensiones colosales, además. Alto, estrecho, pero enorme, ¿no? Bueno, después de que renunció este muchacho di Duccio, en 1463, el mármol estaba muerto de risa ahí en un patio. Y a nadie le hacía mucha gracia utilizar aquel mármol para hacer una obra nueva, porque, como se ha dicho, tenía unas medidas raras. Y, por otra razón, di Duccio había hecho algo, y lo que había hecho casi estaba señalando un camino obligatorio. Es decir, ni siquiera era un bloque sin empezar, ya lo había empezado el tipo. Entonces, allá por 1501, apareció Leonardo da Vinci y les dijo a los directores del Duomo que él gustosamente se encargaría de sacar algo de aquel mármol. Por esos tiempos la gente consideraba a Leonardo un hombre más misterioso que artístico, más que de su obra se hablaba de sus anécdotas, que contemplaba muros carcomidos por la humedad para descubrir allí figuras fantásticas. Se hablaba también de las costumbres extrañas de Leonardo, que por ahí juntaba reptiles, insectos, para formar monstruos híbridos en su taller. Andaba siempre vestido de una manera suntuosa y al mismo tiempo estrafalaria. Bueno, apenas Leonardo dio a conocer su deseo de trabajar el mármol, otro escultor, Andrea Sansovino, manifestó que él también se ofrecía para sacar el mejor provecho de aquel mármol. Alegó que él era escultor de oficio, mientras que Leonardo apenas era un aficionado que parecía atreverse con todas las artes. Y empezaba todo y no terminaba nada, que nunca nadie había visto una estatua suya, en fin. Cuando empezó ese debate, se presentó también Miguel Ángel con intenciones de participar en aquel asunto. Después de largas discusiones, los propietarios, que eran, como se ha dicho, los tejedores de lana, decidieron confiarle el trabajo a Miguel Ángel. Leonardo, herido por su fracaso, odió a Miguel Ángel y abandonó la ciudad. Bueno, Miguel Ángel se puso a trabajar. El bloque tenía, como hemos dicho, el inconveniente de ser largo y estrecho. Entonces exigían estas dimensiones, que el personaje a representar fuera grande y delgado. Como en las autoridades había cierta aversión por el paganismo, se descartó que la estatua pudiera representar a Heracles o Atlas. El gigante debería ser un héroe de la Biblia. Miguel Ángel entonces pensó en el David, aunque en verdad el gigante de esa historia era Goliat y no David. El problema era forjar una estatua enorme que de algún modo se empequeñeciera. Y el Michelangelo salvó ese problema con procedimientos sutiles. Construyó a este David, que mide 4 metros 34, desnudo. Y al hacerlo desnudo, este spogliamento lo empequeñeció. Le dio un cierto desamparo que aquella figura necesitaba. Está solo David, además sin apoyo, sin armas. Ya se habían hecho dos figuras de David, la de Verrocchio y la de Donatello, y estas dos figuras llevaban espadas. Miguel Ángel le decía a sus compañeros que tuvieran confianza, compañeros, los amigos, que ese era el procedimiento adecuado para hacer un David, sin armas. Tardó para terminarlo 2 años. Él tenía entonces 26. Nació en el 75, Miguel Ángel. Los dueños del mármol, los tejedores, quedaron maravillados. Pero los problemas para Miguel Ángel empezaron cuando empezó la discusión a ver a dónde lo ponía. ¿A dónde lo ponemos? Los magistrados municipales, que no querían asumir solos la responsabilidad de una decisión tan importante, crearon una comisión formada por artistas florentinos, y el 25 de enero de 1504 se reunieron Andrea de la Robbia, Cosimo Rosselli, Sandro Botticelli, Giuliano da Sangallo y Leonardo da Vinci, que había regresado después de su enojo, se le había pasado. Y al final eligieron para poner la obra la puerta del Palacio Vecchio. Pero eso, que parecía ser un honor, era una ofensa. La obra al aire libre podía arruinarse o alguien podía dañarla. Pero bueno, Miguel Ángel no pudo oponerse a la opinión general. Ahora bien, transportar aquella estatua hasta la puerta del palacio fue una tarea muy difícil. Queda cerca igual, pero el bloque pesaba 10.000 kilos.
Sí, ¿cómo así?
Entonces, en el traslado participaron 40 hombres, o sea, 250 kilos cada uno. Eran hombres muy fornidos. No, habían ideado. El arquitecto Cronac había ideado un sistema de poleas y contrapesos, y la estatua marchaba colgada de un armazón de madera que evitaba que pudiera chocar contra algún obstáculo. Tardaron 4 días para ir desde el patio del Duomo hasta el Palacio Vecchio. Durante el camino, al llegar la noche, los soldados montaban guardia. y hubo enfrentamientos entre estos soldados y grupos de agresores soborrados por los enemigos de Miguel Ángel, que siempre fueron muchos, que querían dañar el mármol, ¿no? Bien. Algunos señores se quejaron porque decían que aquel gigante blanco asustaba a los caballos y entonces ya nadie podría transitar por la Piazza de la Signoria. Imagínense, venía usted a caballo, veía aquel gigante de 4 metros, ¿qué hace un caballo? Se asusta y lo despide a usted de la montura y usted se hace pomada.
Siempre había así reclamos viales, se ve que
sí,
en todas las épocas...
Sí, el reclamo vial prácticamente es una preocupación de los habitantes de la ciudad.
Por lo menos era contra la vida y no contra la doble mano en Pueyrredón.
Es verdad. Durante las primeras noches... Los guardias que formaban el pelotón de vigilancia a veces caían vencidos por el sueño, y las antorchas que ardían para alejar a los merodeadores humeaban el mármol y lo ennegrecían. Y así en los primeros días el David quedó negro y debió lavarse para la inauguración oficial. Tuvieron que pegarle una enjuagada. Finalmente, el 18 de mayo de 1504, un día fijado por los astrólogos como de buen augurio, el David fue solemnemente inaugurado. Cuentan que durante todo el tiempo que Miguel Ángel estuvo en Florencia, evitó mirar su obra porque tenía miedo de encontrarla maltratada. Tenía miedo que lo hubieran roto, qué sé yo. Y allí en la Piazza de la Signoria estuvo 4 siglos, hasta que en 1910 se colocó en ese lugar una copia del original, que es la que
es más chica,
que
¿no?
uno ve. No sé si es más chica. No, creo que es igual. Y el original se guardó ¿dónde? En la academia, para que no lo toquen. Pero no te dicen, esta es una copia. Vos, por ejemplo, sos un japonés y vas y dices, oh, dice, qué sé yo.
Y le ves el telgo por ahí.
Y no te dicen, mire que esta no es la que hizo Miguel Ángel, esta la hicimos nosotros, pero para evitar que anden escribiendo, Juan ama... A Luisita, qué sé yo. Entonces ahora el que usted ve no es. Incluso la ciudad de Florencia que usted ve no es la verdadera.
¿Cómo que no?
La verdadera la guardaron en unos galpones que hay como a 30 kilómetros.
¿Y el original dónde está? ¿En la academia en cuál? El original.
El original y será en la academia de Liufechi, debe ser ahí, ¿no?
Porque ahí está el David, bueno, el trucho entonces es el que está a resguardo, pero hay otro más chico que está en la plaza, al aire libre.
Para mí el que está en el aire libre, al aire libre, es el que todos creen que es el David y mide 4'34", o algo muy parecido. Es mucho más alto que un cristiano. Y está ahí, muerto risa, el David, ¿no?
Sí.
Tanto Miguel Ángel como Leonardo, y especialmente Leonardo, ¿no? Tuvieron muchísimos líos con sus obras. Muchísimos líos. Se perdieron, se rompieron. Mucho más Leonardo que Miguel Ángel, pienso ahora, ¿no? Pero las obras de Miguel Ángel también, especialmente... A él no le importaba mucho, pero algunas de sus pinturas ahí andaban de un lado para otro, se encontraron tarde, algunas de ellas, etcétera, etcétera. De todos modos, no era un pintor de barcos ni cosas así.
Claro.
Pintaba fresco. O sea, es más difícil que se pierda la Capilla Sixtina que no un cuadro, pero sí es más fácil que se arruine. Los murales son muy, muy delicados, siempre puede pasar algo. La pared se puede venir abajo, porque no se va a venir abajo. Pero puede pasar como le pasó a Leonardo con la Última Cena, que quedó ahí en un refectorio que usaban los soldados para morfar. Entonces se divertían tirándole panazo a Judas, por ejemplo. Pero otra obra, también hecha sobre una pared, con un preparado con el cual Leonardo estaba experimentando, se le derritió.
Qué feo.
Se le derritió. Habían puesto una estufa para calentarse o algo así, y el preparado empezó a derretirse. La batalla de Anghiari. Pero hemos ido a la discoteca, le hemos contado esta historia al discotecario, y él nos contó que en la casa tiene tres golondrinas de losa azules.
No, pero no
en tres clavitos, una atrás de la otra, que vos la mirás y parece que estuvieran volando.
Y me dice, ¿no va a comparar eso con el David?
No, dice, pero yo, dice, ¿cómo quiere que ponga en mi casa una estatua de 4 metros 34?
No le da el techo.
Claro, no me da el techo, dijo el discotecario, mirando a todos sus compañeros que le daban la razón.
Y encima un hombre desnudo, ¿no?
Y más un hombre desnudo, en que dice, a casa viene mi señora madre, dijo el discotecario, y bueno, etcétera. Hemos
¿algún tema
elegido
que
nosotros
David?
Trabajosamente, casi como un tributo a la paciencia del escultor. No, despacito, un bloque, imagínate, 5 metros de altura, dale, despacito, así. El tango que se llama Silbando, porque eso es lo que hace uno cuando está esculpiendo. Mientras uno está ahí a golpe de cincel, trabajando en el David, silba, silba despacito. Escucharemos ahora a Troilo y Grela en Silbando.
Aníbal Troilo y Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, silbando.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
Este jueves a las 19, Teresa Parodi suelta su corazón de pájaro en los auditorios del Bicentenario.
Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada.
Este jueves a las 19, Teresa Parodi en vivo desde Radio Nacional, Maipú 555.
Y afuera llora la ciudad, tanta soledad.
Teresa Parodi en vivo, entrada libre.
libre y solidaria. Un alimento no perecedero destinado a la escuela número 296 de Chilcán, Santiago del Estero. Capacidad limitada. Invitan Radio Nacional AM 870 y Radio Nacional Folclórica 98.7.
Aguante Nacional.
La radio pública.
La radio de la patria.
Para 40 millones de argentinos.
Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 13 grados 8 décimas, humedad 98%. Cristina Fernández recibió a la cúpula de la CGT, la presidenta y los gremialistas, encabezados por Hugo Moyano, analizaron diferentes temas de la agenda sindical y laboral. Entre otros, la situación de las obras sociales, la modificación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, el monotributo y la protección de la producción nacional. En el caso puntual de las obras sociales, la CGT pidió los fondos de la Administración de Programas Especiales y la regularización de la deuda del Estado. El Fondo Monetario Internacional celebró los ajustes anunciados por España. El organismo consideró que son el mejor camino para reforzar la confianza en los mercados. Recordemos que, entre otras medidas, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunció la reducción del 5% de los sueldos de los empleados públicos. Además, congeló dichos salarios por todo 2011 y suspendió la revalorización de jubilaciones en ese mismo año. Peñarol de Mar del Plata se quedó con el primer punto de la serie final de la Liga Nacional de Básquet. Venció a Atenas de Córdoba por 82 a 69 en el Polideportivo Islas Malvinas. El máximo anotador del partido fue Juan Manuel Locatelli en la visita con 18 puntos. El cielo está despejado en Buenos Aires, temperatura 13 grados 8 décimas, humedad 98%.
Argentina está informada por la radio pública.
Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Qué lindo que soñar y no te cuesta nada más que tiempo.
Hola, mi sueño en este Bicentenario, más que la selección argentina salga campeón, yo quiero que Maradona vuelva a salir campeón. Saludos.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos.
A cualquier hora cerca tuyo. En la trasnoche. Radio Pública. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555. Mañana aquí se va a presentar Teresa Parodi y también va a estar en...
Espero que arreglen en los faroles para cuando venga Teresa Parodi, porque están todos apagados.
También se va a presentar el domingo 16 en Aedo.
Ahora sí. Ahí está. Grande, Vincent.
A beneficio de la Biblioteca Popular Parlante Sur. Se va a presentar Teresa Parodi en Aedo. Esto va a ser el domingo.
Ah, los muchachos, sí, de Aedo, sí. Sí, grandes amigos del programa, sí.
El domingo a las 4 de la tarde. Y mire, es Libertad 555 de Aedo. Y aquí es Maipú 555 de Buenos
Aires. Qué cosa,
Mire lo que
me
es,
parece mentira.
Qué increíble.
antes no creía en nada, pero ahora, que usted me lo contó, me estoy por convertir al budismo.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La vida se está poniendo insoportable en nuestra habitual sección destinada a la esperanza y la buena onda. Y tenemos aquí un montón de monografías de nuestra producción, pero realmente muchísimas, ¿eh? Por ejemplo,
a ver,
¿cómo poner la mesa si viene gente? Esto pertenece también a nuestra sección Quede como un rey, usted que es un poligrillo. Y está también, a ver si le interesa, fíjese, téngame paciencia. ¿Cómo elegir un traje de baño? Ese, existe uno para cada tipo de cuerpo.
Sí, señor.
¿Cómo? ¿Qué es un tipo de cuerpo? Es horrible, ¿no?
Y, pero claro, imagínese, si existiera uno solo, no habría manera.
Claro, sí, sí. Como en algunas tiendas donde hay una sola medida para todo.
Exacto, y uno generalmente.
Y un pantalón como ese, como para mí. No, es la misma medida para todo. Dice, opte por el más adecuado para usted y siéntese.
¿Cómo siéntese?
Ah, no, siéntase.
Ah.
Siéntase cómoda y libre de complejos en la playa. Claro,
claro.
Por ahí te agarra, por ejemplo, el complejo de Elías Alipi. O no, el complejo de Edipo te agarra en la playa,
no, pero...
y se arruina. Te arruinas las vacaciones prácticamente.
Sí, no, no. Para ir a la playa uno tiene que ir absolutamente falto de complejos.
Sí,
sí.
Y los consejos son pésimos. No vamos a hacer esta nota. Pero fíjese cuáles son los consejos. Parecen los trajes de baño que usaba mi abuela.
¿Por qué?
Calzones de lona de catre, mira. Dice, al igual que la ropa interior, el traje de baño no tiene que ser ajustado, porque si no, van a salir a relucir todos esos odiosos rollitos.
Claro.
Que más gorda será usted.
Holgado, tiene que ser holgado.
Holgado, sí, lo lleva bien.
Póngase un poncho.
Se le cae.
Las que tienen mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Que llamen. Dice, deberían buscar corpiños. Ah, no,
sí.
Deberían buscar corpiños que tengan la función de sujetadores. Bueno, que...
Sí, dice,
con breteles anchos.
Anchos.
Bien anchos.
¿Cuánto,
¿no?,
de ancho?
Sí, qué sé yo, así.
Pero eso es una remera, señor.
Nunca un triángulo o un strapless. No. Si por el contrario, el busto es poco, el busto es mío, hay que buscar un modelo con relleno.
Ajá, una empanada.
Sí. Para las caderas anchas, son todas horribles las que van a la playa. Para eso voy a ir a otra playa. Las que tienen caderas anchas,
sí.
Existen las bombachas triángulo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene bombachas triángulo?
Sí.
¿O es así usted?
Tenemos todo, de caídero tenemos también.
O vedetinas, que ayudan a disimular las caderas.
¿Cómo son las vedetinas?
Las vedetinas.
Sí.
Que son vedet chiquitas.
Las más delgadas pueden incorporar, no sé, el culot, con perdón de su cara, que está tan de moda, sí.
Sí, el culot
está muy
está
de moda, sí.
Sí.
Basta ir a cualquier parte para darse cuenta
para
de
ello.
Dígale adiós, ¿qué tal? Al mito que asegura que los trajes de baño enteros son para después de los 50. No, señor.
No.
O sea, todo es horrible. Unos trajes de baño enterizo que parece...
No, eso es para después de los 50. Antes,
no, pero,
el culot.
Dice, hoy hay modelos super cancheros.
Ah. Claro, hay mallas enterizas cancheras.
Cancheras. ¿Qué, cómo es una ropa canchera?
Una ropa canchera,
por ejemplo,
que se burla de la gente, ponele.
Ojo, que hay mallas enterizas.
Sí.
Ah, sí, sí.
Rasgadas.
Buenas
como...
tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene mallas enterizas rajadas?
Tenemos.
¿O es así usted?
Tenemos mallas enterizas rasgadas como que lo hubiera agarrado una fiera, un tigre.
¿Rasgadas o rajadas?
Eso está fallado, señor.
No, no está fallado.
Eso
está como
fue...
rota.
Ahí anduvo gente,
Señor,
es para sugerir, usted...
Eso me sugiere que su máquina de costura la rompió la malla.
Ah, claro, usted va no. Por ahí y dice, mire, ese le rompieron el entero.
No, señor. Acá sugiere, esta es la malla enteriza con culot.
Sí.
Pero el culot está roto.
Sí.
Sí. Sugiere que por allí hubo un tigre.
¿Qué tendrá Molina que está en Devoto? Un
no
tigre fue
la frase.
Incluso fue un tigre.
Sí, un tigre o un depredador.
Sí, sí, un depredador.
Cualquiera.
Un felino.
Un felino que puso su garra ahí. Entonces usted ve que viene una dama que ya viene de semejante
sí.
lucha
con la valla desflecada.
Y eso es erótico, claro. Señor.
Ah, oh, pero predispone... qué lindo, ¿eh? Para regalar a mi madre, por ejemplo.
Bueno, a su madre tenemos enganchado por alambre de púa.
Muy bien. ¿Eh? Para las rubias, negro. Ah, no, para las rubias, negro. Blanco y rojo son súper sentadores. Todo como la camiseta de Chacarita Junior. Para las morochas, así se refiere para las señoritas de pelo negro.
Sí, sí, claro. ¿Para las morochas qué?
¿Qué color, señor?
Los colores shocking son los mejores aliados.
¿Qué son los shocking?
Colores que son tus aliados.
¿Los shocking?
No sé, ¿qué son los colores shocking? Usted que...
No, debe ser...
Usan en Palermo, en el hipódromo. Los shocking.
¿Qué son colores shocking? Le preguntamos a este público. ¿Qué?
Claro, shocking fuerte, fluo, con fucsias, con verde fluo, amarillos, estridentes.
Así que eso es para las morochas.
Fluorescentes.
Sí, la camiseta de Banfield.
Incluso usted, si no sabe si una mujer es morocha... lo deduce cuando ve los colores shocking que informan
claro.
Su caso.
Claro, es una morocha, es una baliza.
Claro. Dorado y plateado valen para las dos, dicen.
Muy bien.
¿Para las dos qué?
Para la negra, para la morocha
y
para la rubia.
Para la rubia.
Sí,
para
ahí, porque ahora está saliendo mucho...
Sí, la rubia y la morocha.
El traje de baño con lentejuelas.
Ah, pero mire, si usted es el novio de la morocha o de la rubia y la abraza y se le clava una lentejuela.
No, con el...
Y por ahí le corta como una feta de jamón crudo.
No, bueno, usted sabrá
es
tocar.
Es peligrosa la lentejuela, es mala consejera.
Aparte de la playa, señor, se van desprendiendo la lentejuela, después anda buscando la arena.
Claro, y ¿sabe qué? Son muy vigilantes las lentejuelas.
Sí.
Por ejemplo, lo viene a visitar a usted... Una muchacha con algo que tiene lentejuelas.
Sí.
Y bueno, usted, qué sé yo, la invita a dar vueltas alrededor de una silla, se le caen algunas lentejuelas, y después viene otra novia que usted tiene y ve las lentejuelas y dice, ¿de quién son estas lentejuelas? Me llama poderosamente la atención, etcétera, dice todo eso, ¿no?
Y
usted se ve obligado a romper.
¿A romper qué?
El noviazgo, quiero decir.
Sí, un peligro, es verdad, de las mallas con lentejuelas doradas o plateadas, es también que en la playa encandila, ¿vio?
Sí. Incluso puede provocar un incendio forestal. Usted, por ejemplo, va la rubia o la morocha balanceando sus lentejuelas. Claro. Por ahí el sol se refleja en la lentejuela y hace efecto lupa sobre una rama reseca del bosque cercano, de la vegetación Dunícola.
Ah.
Y se produce un incendio de 400.000 hectáreas.
Pero
todo por culpa de que, porque su novia, ay, voy a poner unas lentejuelas. Sí, mucha lentejuela, pero los bosques se incendian.
Pero claro, señor, no.
Limpi las prohibió, señor.
¿El qué?
La lentejuela. Están prohibidas por Limpi.
Están prohibidas. Prohibido ingresar con lentejuelas, dice.
No, señor, ¿cómo va a estar prohibido? También lo feo es que si usted se mete al agua con las lentejuelas.
Ah, se le oxida.
Claro,
después te cortás, te agarra el tétano.
Sí, señor.
No,
la sal misma las percude.
La sal, claro, le queda como pácara.
Y es feo andar, por ejemplo, en una presentación de baile español con lentejuelas oxidadas. Esa es donde salió.
Y sí, pero para el traje de baño hay que usar cosas novedosas. ¿También sabe lo que es lindo?
Sí, buenas tardes.
Y le digo, hablando de las mallas enterizas, ¿no?
Sí, que es el tema de hoy, finalmente.
las que llevan motivos de, por ejemplo, en el frente una especie de jaquet.
No, señor.
Con un monio.
No.
Dibujado.
¿A la playa?
Todo dibujado.
¿A la playa va a ir con eso?
Sí, pero dibujado en la malla enteriza.
Señor.
Es un espectáculo de baile.
Dibujado en la malla enteriza.
Son horribles esas mallas.
Es lo mismo que si usted se dibuja un esqueleto en la malla enteriza.
Sí.
Y anda así, haciéndose el piola.
Usted puede hacer eso. Y es gracioso, es simpático.
Es ridículo, señor, lo que usted propone.
Tiene razón, Starosta.
¿Cómo va a ir con una malla con un traje de
smoking? Además, usted es el novio. Va con una gorda que está con un traje de baño que parece un smoking, qué sé yo.
Y sí, después, bueno, por ahí se le juntan los botones, veo, entre los rollos, en vez de 10 botones, le quedan 4.
Después empiezan a gritar cosas que no le puede repetir, y usted se tiene que pelear.
Pero, al final y al cabo, todo conduce a pelearse.
Sí. Y naturalmente, si usted va a la playa con una gorda, con lentejuela, ¿qué quiere? No pelearse. Es una provocación esa.
Sin embargo, fíjese que se está dejando de lado el traje de baño masculino en este, en esta monografía.
Ah, sí,
también
sí.
También es un detalle a saber.
También, nosotros los hombres...
Sí.
También tenemos derecho a nuestras sí. lentejuelas.
Y de hecho, hoy se está usando mucho, señor, en la playa. Si usted va ahora mismo a Mar del Plata, y va a observar que la gente anda con esas mallas que se le ve el calzoncillo por la mitad.
Sí.
Esto es muy
por la mitad.
Se usa así, señor.
¿Le sale el calzoncillo por abajo?
No, por arriba.
A mí
arriba.
Me pasa eso muchas veces, porque yo llevo calzoncillos de casado.
Se le ve el elástico.
Llevo calzoncillos blancos. No, se me salen, son largos. Ah, más largos que
la short.
Y me salen por abajo. Por eso en el barrio me llaman calzoncillo.
No. Ahora, señor, lo que se utiliza, está muy de moda, usar la malla a media altura de...
Sí, sí,
de
como cantinfla.
Exactamente. Y arriba el calzoncillo.
Ah, pero eso pasa por casualidad, me
no,
pasa
señor,
siempre.
Provocado.
Ah, mire cómo soy elegante de pura casualidad.
Todo provocado, la malla
yo,
rota.
Yo a veces dejo que el calzoncillo pase por arriba de la malla, porque tengo algunos calzoncillos que ya de puro cansadito están con el elástico...
Claro, ahí como...
Vencido. Ya que...
Aflojando la
aflojando.
Cosa.
Entonces me caen los calzoncillos. No hay peor cosa que estar en la playa, que estar con el traje de baño, el calzoncillo, y el calzoncillo se le cae.
Sí.
Hay gente que queda pialada incluso por su propio calzoncillo. Que además, si usted se mete al agua, un calzoncillo mojado tiene un peso más o menos 18 kilos.
Sí, sí.
Entonces yo me levanto el calzoncillo por encima del traje de baño,
sí,
y me pongo el traje de baño abajo y sostengo de esa manera,
claro,
los ya mencionados calzoncillos.
Con el cordel que trae el traje de baño como para atar.
Sí, que me ajusto bien el traje de baño, entonces el calzoncillo queda ahí. A veces sí se vuelca el calzoncillo sobre sí mismo.
Te queda como un voladito.
Un poco desagradable, ¿no?
Sí.
Pero ¿qué trajes de baño están de moda? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para hombres como nosotras.
Y mire, ahora están muy de moda los trajes de baño clown.
Clown.
Clown, de tiro muy largo.
De payaso. Digamos,
sí, 20 talles más grandes.
Los payasos no tienen traje de baño. Nunca vi un payaso en traje de baño.
No, la verdad que no. En la
20
playa,
talles
¿no?
más grandes. Vio que se usa la malla grande, que entran 5 tipos.
Ah, sí, sí, sí.
Y que prácticamente...
¿Y no se le escapan los desagradables rollitos? Como dice aquí.
Bueno, sí, ahí en verdad se disimula todo, porque es casi, le diría, una carpa puesta...
Al servicio de la comunidad.
No, puesta a modo de traje de baño.
No, no nos gusta. Muéstreme otro más sexy, ¿no es cierto?
Sí, bueno, con
más
algunos sexy. Colores...
Porque ahora vamos a Villa Gesell nosotros con
sí.
el programa.
Sí.
Y es que voy a estar todo el día en la playa, porque yo a mí, si hay una cosa que me gusta es la playa. Voy
sí,
a la mañana y así me tuesto bien.
Quizás esté fresco ahora, ¿eh?
Ah, ¿sí? Señor.
Sí, sí, sí.
Ah. Por favor, la playa no hay frío, no hay calor.
No, claro.
En la playa uno va.
Además, Villa Gesell debe hacer ahora, como es un balneario, debe hacer mucho calor.
No, así...
Mirá si van a poner un lugar para de balneario donde haga frío.
Está más fresquito que acá, le digo.
¿En serio?
Sí, sí.
Ah, entonces nos tomamos... Yo tomo sol acá para eso.
No, son habladurías, señor.
Bueno, pero entonces... No
es un lugar de veraneo, por lo tanto es verano siempre. Es verano
no,
siempre.
No es verano siempre. Pero si usted quiere llevar una malla y ser sexy...
Sí,
sí.
Zunga.
El director técnico de Brasil.
No, señor. Zunga es la malla stretch. La malla que se sujeta a usted. Se adhiere al cuerpo. Marca sus formas. David.
Vámonos, no, Starosta. No me gusta este lugar.
No, vámonos.
Mejor vamos a hacer la monografía que teníamos prevista.
¿Cuál era?
Al final no me acuerdo cuál era. Ah, esto.
¿Cómo poner la mesa?
¿Cómo poner la mesa si vienen invitados?
Sí.
Quede como un príncipe usted que es un poligrillo.
Sí,
y acá hay algunos consejos, no muchos, pero tenemos con nosotros al experto en decoro.
Sí, y en etiquetas.
Y afines, el doctor Patricio Barton. Dice acá este informe.
A ver.
Dice, hay que esmerarse mucho cuando vienen invitados y sacar la mejor cubertería. ¿Qué quiere decir?
¿Dónde pone los hielos?
Que sacar.
¿Dónde pone los hielos?
Para mí,
no,
sí. Yo tengo
los cubiertos,
dos cuberteras que son iguales. ¿No?
Los cubiertos de plata.
Lo que sí, se perdió lo del medio y sale un cubito solo.
Grande.
Y después lo tengo que reventar el hielo contra el piso.
Al fin y al cabo, hielo lo mismo.
Claro. Lo tiro contra el piso, estalla en pedazos la cubetera y entonces lo voy después rejuntando y lo meto dentro de un tacho de nylon.
Otra cosa muy linda que tenemos en casa, porque yo le regalé a él, una cubetera con forma de mujer desnuda.
¿Me comprende? ¿Y le mete los cubitos?
Sí.
No, el agua le mete. Después se congela y te saca de la, una mujer de hielo desnuda. Y se produce una situación.
Y se le va derritiendo.
Sí, de hielo, ¿cómo no se le va a ir derritiendo? Justamente lo malo de hielo es cuando no se derrite.
Claro.
Y hay gente que pone pedazo de vidrio adentro del vaso y no enfría nada.
No, se refiere a los cubiertos, sino a los cubiertos de plata, a esos que usted no usa a diario.
Ah, la cubertería quiere decir los cubiertos de plata.
Claro, usted revisa ahí el placar arriba donde la abuela guarda el jabón Eno de Pravia, que no usa nunca.
Sí.
Y ahí va a encontrar los cubiertos que tampoco usa.
Ajá.
Y esos son los que tiene que poner.
Pero no están todos así medio...
Y sí, con olor a Eno de Pravia.
Con un olor a brazo. Dice, los cubiertos se ponen el cuchillo y la cuchara a la derecha del plato y el tenedor a la izquierda, salvo que usted invite a zurdos.
Sí.
En cuyo caso procede del modo inverso.
Claro.
Dice, si hay cubiertos extraños como pinzas para mariscos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene pinzas para mariscos?
Sí, señor. Esta es la casa de la pinza para
marisco. Si en vez de ser zurdo, su invitado es marisco, usted le pone una pinza.
No, señor.
¿No? ¿A qué se refiere esto?
Es para comerse el marisco.
¿Ah, sí?
Justamente de eso se trata.
Señor, ¿qué es una pinza para marisco?
Si usted
uno los mariscos
que...
lo agarra con el tenedor y o con la mano.
No, usted... agarra con una pinza. ¿Con una pinza qué? ¿De depilar? ¿Con qué pinza?
Señor, yo le pongo acá un mejillón.
Sí,
ajá.
La mano, directamente.
¿Qué tal? Póngame...
El mejillón.
Con confianza.
Con la mano, señor.
¿Y usted cómo lo abre?
Así. Sí, como quien abre un libro.
No, señor. Usted toma con una pinza un extremo.
¿Y con el otro extremo qué hace?
Con la mano.
Era al final
con el tenedor.
Ah, sí, con el tenedor. ¿Que el tenedor cómo qué? ¿Lo pincha?
Sí, no.
Pincha.
Pincha el bicho. Y va sacando el bicho.
¿Qué tal?
Y bueno, se come el bicho y deja
bueno,
el otro.
No, mozo, para mí un pancho. Dice, en el caso de disponer de cubiertos de postre.
¿Cómo? ¿Ah, no tiene algo más dulce?
Claro. Pero eso los tiene que poner después, los cubiertos de postre, o antes ya.
No, está todo puesto. Usted pone.
Pero es un entrevero, que no hay lugar para nada.
No, usted tiene
no hay lugar
que...
para nada. Vos querés que te, qué sé yo, Gustavo. Leer el diario, ponerle y no tener donde apoyarlo.
No, señor, usted para moverse en la mesa se mueve de afuera hacia adentro.
¿Cómo de afuera hacia adentro?
Ahora, los cubiertos que están hacia afuera del plato son los primeros que usted va a tomar.
Ah.
Después en el siguiente plato, los que le siguen...
Ah, quiere decir que el de postre lo mete abajo del plato.
No, abajo del plato no, señor. O está cercano al plato o en la parte, en el otro lateral que queda.
Superior.
Claro, en la parte superior del plato.
No me gusta. La servilleta, ¿no es cierto? ¿Dónde se pone? Porque yo me voy a recibir invitados. La gente acá de la radio. Va a venir todos los gerentes.
¿A su casa?
Sí, a mi casa. Uh-huh. Porque necesito chuparle un poco las medias.
Correcto.
Y
está muy bien.
Entonces quiero quedar...
Bien, claro.
La servilleta.
Ah, usted pone el rollo de cocina en el medio y que la
no.
gente...
No,
yo estaba pensando eso. Porque hoy en día... Ya, por ejemplo, el pañuelo de tela no se usa más por antihigiénico.
Claro.
Y la servilleta me parece a mí que tampoco.
No, ¿cómo que no se va a usar? La servilleta se pone sobre la falda, señor.
¿De una señora?
No, sobre la suya.
Ah, bueno.
La señora también pondrá sobre la suya.
Oh, mirá, va a ser una jornada inolvidable.
Y así cada uno con su servilleta.
Sí. Pero de tela.
Pero en el cuello, por ejemplo, para mí queda bien en el cuello.
No,
el cuello,
señor.
Si usted va a servir algo con tuco, lo más apropiado por ser el cogote.
Puesto.
No, señor.
Creo que después va a haber andar con una mancha de tuco ahí en el cuello, la camisa
no,
o en la corbata, inclusive.
La regla de etiquetas en la falda, y cuando usted termina,
ajá,
la servilleta no la dobla. La hace un bollo.
Y la tira, por la ventana.
No la tira. La deja ahí al costado.
Ah, pero van a creer que es como un desaire.
No, hay que doblar.
No le gustó la comida.
Dóblela un poquito.
Sinvergüenza, torrante. Viene corriendo la liebre hace años y acá me tira la servilleta a un costado. ¿Qué se cree?
No, señor, eso indica que usted ya terminó, que puede retirar el plato.
Pues ya se acuerda que está vacío, señor.
Claro, ya está. No hace falta que yo tire una... Ahora, así como quien tira un pañuelo para que alguien lo recoja y empiece una relación sentimental.
Usted, discúlpeme, yo no me quiero meter en intimidades, pero ¿a esta cena va a invitar mujeres?
Es seguro, claro. Bien. Que sí, sí.
Entonces tiene que
muchas locutoras de acá de la radio.
La tradicional servilleta blanca y una servilleta más pequeña roja. Uh-huh. Para que el carmín de las mujeres no manche la blancura de la servilleta.
Pero lo va a manchar la roja, es lo mismo, se mancha.
Bueno, pero no se ve.
No se ve, señor. El color tuco mejor la servilleta. Si no la tenemos ni que lavar tampoco.
O negra, si la hace negra.
Sí, que agarra, es sufrido el negro.
La servilleta negra y ya con eso tira para todo.
Eso es importante. ¿Y el pan dónde lo va a poner?
Ahí está, el pan. Mire, bueno, en una bolsa.
Sí. No, ¿cómo una bolsa, no?
Una bolsa.
Pone la bolsa en el medio, pues, con la filacita.
Y la gente que cada uno agarra.
No, es...
¿qué me refiere? ¿La magí o la filacita?
¿Qué le pasó, señor? No, está por estornudar.
Estaba comiendo un pedazo de pan.
No, usted tiene que poner el miñoncito.
Sí.
En un platito también individual, o sea, tenemos...
Sí, no tenemos lugar, tenemos que poner otra mesa para poner gilada.
Platito, o sea, está el plato, el otro plato, el platito...
Pero a mí me gusta más platito. Una bagué y que vaya, cada uno vaya agarrando el corte y chao.
No, porque ¿qué va a poner la mano en la bagué, todas las manos sobre la misma bagué?
No sería la primera vez.
Sería, señor. La primera vez, señor.
No, señor.
Por ejemplo, el otro día... Estaba con una persona en un restaurante y me recriminó la siguiente actitud. Me trajeron a mí una pasta, que anda a saber qué sería.
Una tarrín.
Y un pan. Entonces yo, como no venía a comer, agarré un cuchillo, corté el pan por el medio y me hice un piola sándwich.
No, señor.
Y me lo comí y me dijeron, no, eso no está bien visto. Se puede hacer sándwich incluso. A mí me gusta a veces, hay cosas, sí, que me gustan más en sándwich que en, al plato.
Sí.
Sí.
Entonces,
bueno,
por ahí, suponete que... hay milanesa.
Sí, bueno, no es de etiqueta la milanesa.
¿Cómo que no? Yo voy a hacer milanesa, son riquísimas. Entonces cacho la milanesa, pido perdón primero, ¿no? Perdón, señor embajador. Perdón.
Pero no, encima se alarde.
Con su permiso, cacho la milanesa y lo meto en un pan que ya lo corté previamente.
Sí.
Y lo empiezo a comer, digo, yo prefiero comérmela en pan.
No, señor.
Y agarro un limón, que por ahí lo traigo en el bolsillo por si no hay. Diga, por ahí vas a un banquete y no hay un limón.
No, como si fuera terrible. Como si no fuera de etiqueta un limón. ¿Qué tiene?
Claro, ¿qué tiene? ¿No le pone? ¿Qué tiene el limón de poco refinado?
O mayonesa.
Uno saque, pela un limón del bolsillo de atrás y le entra y dice, perdón si se les hace agua a la boca. Le echa limón y se lo come pioramente.
No, señor, no puede hacer un sándwich de eso.
¿Cómo que no?
No,
qué lástima, ¿no? Qué lástima. Que nos privamos. Bueno,
señor,
¿no? ¿Por qué?
¿Sabe que los sándwiches lo inventó un conde?
Claro, un conde.
Sí, pero a menos que
el
usted
conde
haga.
De sándwiches.
No, a menos que usted haga, por ejemplo, la fiesta temática, la fiesta del sándwich.
¿Qué fiesta? Ah, señor, nosotros queremos hacer una cena. ¿Qué fiesta del sándwich?
Entonces no puede ser.
Si voy a invitar
sangre
al dueño de la radio acá. Ay, quiere venir a la fiesta del sándwich. Me dice, ¿qué se piensa que soy yo? Si soy el dueño de la radio acá.
Señor, si usted quiere etiqueta, no puede hacerse un sándwich con la tarrín que le trae.
¿La qué?
La tarrín.
¿Qué le pasa? Se le está saliendo la dentadura postiza.
¿Qué es la tarrín, señor?
Una
parece
terrina.
Una mujer de vida medio dudosa.
Sí, una vecina. ¿Qué, quién es?
Una especie de paté.
¿Qué te dije?
¿Una especie de paté?
Claro, el paté de foie es una terrine.
El paté de foie.
Entre sí, tantas otras. Entonces, usted, eso es para untar un detalle de pan.
¿Cómo un detalle de pan? Es una medida nueva, ¿cuánto es? ¿Medio kilo?
No es ni siquiera un pedazo.
Ah, primero viene el detalle y después el pedazo.
Sí. Y después la baguette.
Y después la baguette.
Entonces, usted sí unta con el cuchillo para untar. No va a usar ni el
cuchillo.
¿Y dónde está?
No me digas que también hay un cuchillo para untar. Para untar en la mesa parece el bazar Regueiro.
¿Tiene?
No hay lugar para nada. Señor,
tiene forma de pala de albañil.
¿Perdón?
Ah, yo pensé que se la había olvidado.
¿De bala de qué?
De pala de albañil, señor.
¿Qué es eso?
Señor, eso es una pala de albañil.
No, no es una pala.
Pero mire,
es para untar la galletita o la tostadita. Se usa.
Usted parece Rolón con los diminutivos.
Se usa la tostadita mojada...
En el té.
No, en aceite de oliva, pasada por aceite
de oliva. Ah, yo pido un vaso de aceite de oliva.
No, señor.
Meto la tostadita adentro.
Ahora, usa guchimilar, esa no se puede, pero mojar,
sí, pero
el,
mojar
el aceite.
El aceite de oliva, eso es mucho peor, señor.
Pero usted lo hace antes. Usted pinta las tostadas con un pincel con aceite.
Lo único que falta. Yo uso rodillo mayormente.
Pinta con aceite de oliva.
Usted está loco, mire, me
le
parece
pone
que...
un poco de sal, de orégano, de ají molido.
Por ejemplo, unas últimas preguntas. El queso, supone que hay algo que necesita queso de rallar.
Sí.
Y viene la quesera, qué sé yo, una taza con un poco de queso rallado.
No es de etiqueta nada que lleve queso de rallar, pero no, continúa.
A mí me gusta todo echarle queso de rallar.
La sopa.
Mismo al guiso.
Al guiso
yo le echo queso de rallar de apuñado.
No.
Ahora, lo que le quiero decir, ¿cómo lo caso el queso de rallar? ¿Con la mano?
No.
¿Con una cuchara o doy vuelta la quesera?
No, con una cuchara, que será la cuchara especialmente diseñada para el queso de rallar.
¿Por qué empezó a hablar así de golpe?
¿Qué diseño tiene una cuchara?
Cuando hablo de cubiertos hablo así.
¿Qué diseño tiene, señor, una cuchara?
Y usted lo golpetea con el dedo índice.
¿A quién? ¿Al queso?
A la cuchara.
¿La golpeteo con el dedo índice?
Haciendo...
¿Y que la agarro con la otra mano?
Sí, por supuesto.
Ah, claro, porque con el índice de la misma mano parece más bien que estoy como llamando un ratón.
Sí, o parece el chavo haciendo...
Está bien, pero usted...
Y la chica que está enfrente no puede tomarlo a mal. Por ejemplo, usted está moviendo el índice y golpeando la cuchara y la está mirando fijo. Así que está con el dedo. ¿Qué va a pensar?
No, señor, yo lo que le
pongo... ¿Por qué me toma? ¿Por una perrín?
Oye, en las mesas realmente, señor, se pone la quesera automática.
¡Ah! A mí me encanta. ¿Cómo es?
Que usted pone el cacho de queso sin rallar en un cubículo y aprieta un botón.
¡Ah! Y un ruido como de pezuña.
No, casi ningún ruido. Casi ningún ruido.
Y sale
el queso rallado inmediatamente ahí, adelante suyo.
Claro, pero eso usted se tiene que servir en otra mesa. Queda muy mal poner ese adminículo, como dice usted.
Porque no hay más lugar, ¿me entiendes?
En la mesa misma.
¿Por qué?
Incluso para darme a dique con la otra mano, la que no sostiene el aparato,
ajá,
en la cintura. Así.
Claro.
Y como
miro
posando
a la de
para
frente,
la foto.
Que ya la tengo. He hecho el queso con ese aparato y la mina cae de espalda.
Aparte cae
del
como
horror.
Cae como una lluvia de queso. Es realmente sorprendente.
Las tardes de lluvia me ponen triste.
Eso es muy lindo, señor.
No,
qué lindo,
señor.
Hablarle a una mina de una lluvia de queso, ¿no?
Queso de rallar, escena de etiqueta, no. Todo lo que haga miga, no.
¿Y
todo
pan,
lo que haga
el pan que tiene? ¿Usted qué usa?
Sí, pero un pan más fino, que no haga mucha miga. Que no haga miga. No tiene que haber suciedad en torno al plato. Cosas...
No, yo soy un poco de desparramar, ¿eh?
Y si...
Sí, el otro día me dijo un mozo, con todo respeto, y se parece que hubiera comido un chancho.
Sí, entonces le conviene...
Sí.
Le conviene algún plato de la Nouvelle Cuisine.
¿De quién?
Ajá.
Que son platos muy grandes con muy poca comida.
Sí, sí.
Usted dice cocina molecular.
¿Dónde va a comer Maica? Que el otro día le dieron 4 ravioles. Y se fue a quejar al tiempo. Y dice, ustedes no son refinados, son roñosos.
Más roñosos ustedes. Bueno.
Escúcheme, ¿cocina molecular propone usted?
No, sí, esta es la cocina molecular es otra.
¿Cómo
otra
es?
Cosa.
Bueno, pero ya nos lo explicará luego,
sí,
porque
no hay tiempo. Mire,
tenemos que cerrar. Lamentablemente,
sí.
Le tengo que cobrar. Te tengo que cobrar porque cerramos la caja, loco.
Pero escúchame, ¿cómo cerrar la caja si recién empiezo a comer?
Bueno, vos pagame primero y comé después.
Pero esto es una vergüenza, discúlpeme. Ustedes atienden así a todo.
Mira, no es por vos. Pero ya nos pasó varias veces que por ahí... dijo, ya pagué y no había pagado el tipo.
No, flaco,
porque cambiamos. Yo ahora dentro de 5 minutos ya me voy.
Sí, págale a la piba.
Claro.
Págale a la piba.
Y si,
piba.
Yo te dejo a vos, después los tengo que dejar a todos.
Bueno, pero estás para atendernos.
Sí, yo te voy a atender, pero primero te cobro, ¿viste?
Pero,
así que anda pensando lo que querés, te lo cobro y después te lo traigo.
Y sí, pero si yo después quiero otra cosa, ¿a dónde te voy a buscar?
A otro lado, pibe. Pagale a la piba, te pido.
Bueno, vamos a hacer una pausa y luego venimos con temas de hondo contenido humano. Permiso.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional. Hoy, jueves 13 de mayo, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Hombre de Mayo, Juan José Castelli. Nació el 19 de julio de 1764. Estudió en el Real Colegio de San Carlos y en el Colegio Montserrat de Córdoba, recibiéndose de abogado en la Universidad de Charcas. Era primo y amigo de Manuel Belgrano, quien lo designó con un cargo en el consulado en 1796. Fue uno de los más activos en el proceso pre- y post-revolucionario, junto a Moreno, Vieites, Belgrano y Rodríguez Peña. Fue comisionado para pedir la renuncia del virrey el 24 de mayo. En el Cabildo del 22, la posición de los revolucionarios estuvo representada en sus palabras. Por esto se lo apodó el orador de la revolución. Obtuvo el cargo de vocal en la primera junta y se encargó de la represión a los contrarrevolucionarios comandados por Liniers y el posterior fusilamiento de este y sus compañeros. En la campaña al Alto Perú, instauró un gobierno revolucionario liberando a indios y esclavos. El orador de la revolución murió el 12 de octubre de 1812 de un cáncer de lengua.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 12 días del Bicentenario. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
No soy ningún negro de mierda.
Ah, bueno. Entonces parece que son muy valientes.
Nuestra historia reciente.
Poné la boca contra el piso.
Está guionada para hacer la nueva radioficción del 2010. Secretos argentinos.
El chico que un grupo
de policía
arrojó al riachuelo.
Secretos argentinos.
Domingos, 12 a 13. Una superproducción de Nacional. La radio pública.
Queremos justicia.
Radio Nacional te invita a la grabación de las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad. El lunes a las 19:30 venía nuestro auditorio a presenciar El Gorro de Cascabeles de Luigi Pirandello con Víctor Hugo Vieira y un elenco de primeros actores. Producción y dirección Nora Massi. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Invita la radio pública.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Seducción.
nadie puede venir a rescatarnos. Estoy muriéndome de sed, y es tu propia piel la que me hace sentir este infierno.
Era Soda Estéreo en La Venganza Será Terrible, Juegos de Seducción.
La Liga de la Justicia
es para los chicos.
Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Les recordamos que mañana estaremos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Y ahora tenemos mensajes del público presente y otros que han llamado también.
Bien, cómo no, aquí del público presente. Matías, Nelson y Julio vinieron desde Misiones exclusivamente para ver a Manowar y a nosotros. Saludos y abrazo de gol. Son estos ya los calientes.
¿Dónde están?
Ahí están los de Manowar. No sabía que estaba Manowar acá en Buenos Aires. Me acabo de enterar. ¿Ya tocó? ¿Hoy? Me lo perdí.
Silvia de Punta Alta, todos dicen el kilometraje que han recorrido. Recorrió 700 kilómetros.
Claro, como no podía ser de otra manera.
Para venir hasta aquí, dice que le gusta mucho el programa. Deja saludos a Leo, Luis y Liz.
Bien, y Adri, para la gente de Maipú, Mendoza, de Mabel y para los escuchas de Chocón, Neuquén. También está aquí.
Mañana, atención, estamos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
Sí.
Atención, por favor, que es un teatro muy grande, así que hay que ir varias veces para poder llenar.
Sí, y que por un rato no iremos, ¿no?
¿Cómo?
Por un rato después no iremos a La Plata.
Sí, claro, es la última oportunidad este mes.
Y durante el Mundial vamos a Sudáfrica, así que...
Si durante el Mundial, no sé lo que haremos. Hablaremos cosas graciosas del Mundial.
¿No haremos alguna presentación en Ciudad del Cabo?
No lo sé, no me ha sido dado revelarlo.
Bueno, Omar de Mar del Plata dice: no solo sale el programa en Radio Universidad en directo, sino que se repite a las 12:30 del mediodía del día
siguiente. O sea, que no lo escucha porque no quiere. Atenciones oyente, tanto preguntar, no quiere escucharlo. No hay peor sordo, etcétera.
Paola llamó desde Lugano por teléfono y nos
tampoco
dice que...
se escucha en Lugano, mira vos.
En Florencia hay dos copias de David. Una en Piazza de la Señoría y otra en Piazza de Michelangelo. El original está en la galería de la Academia.
Ah, ¿vio?
¿Vio qué?
Que yo había visto uno, pero hay dos copias.
Usted
había
visto uno en qué sé yo, en un boliche.
Vi la copia de la plaza y la de que está adentro, en el interior. Pero
usted
la de la
dijo
plaza
que era más chico el que vio usted.
Sí, debe ser una de esas truchas.
Sí, la original es la Libre de la Academia.
Están poniendo copias en todas partes.
Hay por todos lados.
Pero usted va a las paradas de los colectivos y le parece que hay uno esperando y es el David de Miguel Ángel.
Hay uno ahí en Donato Álvarez.
Y la gente les pone pucho, todas esas cosas.
María de los Ángeles.
¿Qué tal, María?
Dice,
de los
la
Ángeles.
Magia de estas horas es mejor mirarte con la calma que te miro y desde el mismo corazón enviarte mis suspiros. Y el mensaje a través del sonido de mi voz que te dice, solo tú.
Only solo you. Tú. Bueno,
ahí está. Bien.
Para usted, sí. El mensaje de amor para usted es ese, ¿eh?
Sí, emociones.
Ah, para mí, yo.
Sí, para usted.
Ah, bueno, gracias.
Llegó la revista Los Irrecuptibles, que tiene a Ricardo Darín en la tapa.
En la tapa, sí, fumando, señor. Parece mentir un hombre grande.
Sí, por la película de Pablo Trapero, ¿no? Carancho. Tengo el disco de María Joao y Mario Laguiña, Chocolate, que nos mandaron.
Noticia.
Lo mejor de Mirko Usturica y su No Smoking Orchestra. Goran Bregovic también, Diego Torres, el álbum nuevo distinto, y Misia Rúas.
Bueno.
Dos CDs. Bueno, eso.
Bueno.
Muy bien. Anda el sordo deambulando.
¿Qué está el sordo por ahí?
Por el
notario, ¿y si hace el tonto? Maestro. Ah, sí, estaba entretenido con una dama.
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro, maestro.
El sordo, Arnaldo Garcés. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira, el señor Martín Maecaco Dolina, el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Ah, maestro, perdón, vamos a reiterar que Cabernet se va a presentar este sábado en Buenos Aires, en Palermo, ¿eh?
Es verdad.
En el Café Vinilo, ¿no?
Sí, sí, a la medianoche.
A la medianoche.
¿Cómo se llama el café?
Vinilo.
Vinilo.
Sí,
¿es el nombre del tipo o alude a los discos antiguos?
Claro, sí, yo creo que alude a los discos antiguos.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Gorriti y Salguero, ahí en Palermo. Muy bien.
Bien, maestro, buenas noches.
Aquí, buenas noches.
Marcos de...
Ah, no, dice el maestro.
Marcos de José Cepaz le pide... Ah, mire, seguí mi consejo.
Es un tango muy difícil. Y muy edificante. Rechiflate del laburo. No labures pa' los grasas, tírate a muerto y vivila como la vive un bacán. Cuídate del surmenaje, déjate de hacer macana, dormila en colchón de pluma y morfala con champán. Atorra las 12 horas cuando el sol está a la vista, vivila siempre de noche porque eso es de gente bien. Tírale el lente a las minas que ya están comprometidas, pa' que te salgan de arriba y no te cuesten lo ver. Si vas a los bailes, párate la puerta, campaña a las minas que sepan bailar. No saques paquetes que dan pisotones, que sufran y aprendan a fuerza planchar. Aprende de mí que ya estoy jubilado, no vayas al puerto, te puede tentar. Hay mucho laburo, te rompes el lomo y no es de hombre pierna ir a trabajar.
Muy lindo.
Ese es mi consejo. Un tango que figura en el repertorio de propaganda oficial que tenemos aquí.
Aquí para Lu.
Junto con...
¿Con qué otro? Sí. Mejor continuamos, ¿no? Para Lu piden Volver, maestro.
¿Usted lo tiene Volver en su selecto repertorio?
Lo podríamos hacer en re, solo en re.
¿En re? Bueno, no. A ver, yo no sé si lo tengo, si no había... Me voy a equivocar. Thank you.
parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy te veo volver, volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cielo. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Guillermo le pide, maestro de obra, un chamamé.
Un chamamé, tenemos aquí algunos chamamés. Ahí va.
Bueno, maestro, aquí piden Bossé abusó para Raúl de Bursaco, no, por ejemplo.
Hagamos otra. ¿Qué va a decir la gente? La verdad quiere que está dirigido al bien, que hay oyentes que escuchan eso. ¿Cómo que abusé? ¿Qué se piensa? Viene Tom Lupo, que está ahí. Hay que escuchar el programa de Tom Lupo. Ni bien.
Ahora, a continuación.
Vio Tom que andamos bien en mediciones en esta franja horaria, ¿no? Así es. Qué bien, qué bárbaro. Sí, señor. Bueno, dale.
I follow the sun, pide alguien que no lleva a distinguir.
Bueno, de los Beats.
Un inglés que anda por ahí.
Se los vamos a dedicar a nuestros amigos los Beats, que mañana van a estar en el Gran Rex. Así
¿en el Gran Rex? ¿A qué hora están?
A las 9:30 creo que van a estar.
Bueno, los Beats. Son informaciones de Internet.
Sí, solo de Internet.
Información.
Un, dos, tres.
Tomorrow be rain, so I'll follow the sun. Someday, you know, I was the one. But tomorrow be rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love must go. Friend, in the end you will know.
A ver, Miguel desde Mendoza le pide el puente sobre el río Kwai.
Bueno, el puente sobre el río Kwai es una experiencia colectiva que vamos a hacer con el público de esta noche, empezando por el señor. He estado muy participativo. Y que has contagiado incluso al resto del público. Se trata de silbar aquella canción de la película El puente sobre el río Kwai, y que este silbido, ya le decimos a nuestro operador, tome especialmente el agudo silbido de la gente en esta canción, que habla, no habla de nada, pues más bien silba. Silba la historia de unos prisioneros que cayeron en manos de los japoneses y corrieron la suerte que suele correr las personas en esos casos. Bueno, vamos a ver. Momentito, mejor en dos.
Muy lindo, muy bueno. El desayuno es hasta las 10, ¿eh? Bueno, Rodén. Vale. Maestro, para Ana de Villa Crespo, ¿puede ser Three Little Birds?
Bueno, puede ser, dale.
A ver.
Atención.
Hoy vine sin aire para tocar la melódica, pero lo voy a intentar.
Muy difícil eso.
Cárguele.
Incluso en Marte eso no suena en absoluto, porque al carecer de atmósfera este planeta, casi no se venden melódicas. Así.
Quedaría un solo tema. Tenemos infinidad de pedidos, maestro. No sé si quiere alguno.
Nos gustaría irnos con el submarino.
Dos minutos queda, maestro.
Bueno, ¿cómo va a faltar dos minutos y ahí dice?
Sí, pero ese está adelantado y este atrasado. Faltan dos minutos. Faltan dos.
Bueno, hagamos alguna otra cosa.
Y el submarino está bien.
Sí, ahora sí. Nos vamos con el submarino amarillo y lo hacemos durar dos minutos. ¿Qué se
queda? No, ahora sí falta un minuto, ¿eh?
Lo dicho. Un juicio así definitivo sobre la hora que es, siempre nos conduce a un error, ¿no es cierto? Bien.
Yellow submarine, we submarine, yellow submarine. We all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
2:01, temperatura en Buenos Aires 13.8°, humedad 95%. Daniel Scioli destacó su decisión de unificar los ministerios de Seguridad y Justicia. El gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo que el Estado se está adecuando a las nuevas formas de delito. Agregó que articular el Poder Judicial con el accionar de nuestra policía nos va a dar la mayor rapidez que necesitamos, complementando con todo lo que es el servicio penitenciario. Los trabajadores del diario Crítica decidieron permanecer en sus lugares de trabajo durante las 24 horas. Fue tras la reunión de ayer de la Asamblea de Accionistas que decidió pedir el concurso preventivo de acreedores y el procedimiento de crisis ante el Ministerio de Trabajo. También decidió que los accionistas no continuarán financiando las actividades de la sociedad. Esta disposición no solo pone en duda el pago de salarios atrasados a los empleados de Crítica, sino también su continuidad laboral. Diego Maradona dijo que tiene en un 95% definida la lista de 23 convocados al Mundial de Sudáfrica. Sin embargo, el hermetismo alrededor de los nombres es total, más allá de que en las últimas horas dio varias pistas. El entrenador adelantó que los 11 que vencieron a Alemania en Múnich en marzo pasado tienen un pasaje asegurado a Sudáfrica. También adelantó que irán al Mundial Carlos Tevez, Martín Palermo y Sergio Agüero. Y otra de sus pistas lleva a deducir que Clemente Rodríguez también será de la partida. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 13.8°, humedad 95%.
Argentina está informada por la radio pública.
Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Hola, mi nombre es Manuel, soy de la provincia de Santa Fe y mi sueño para el Bicentenario es que, ya que logramos tener una nueva ley de medios después de tanto debate, me gustaría muchísimo que se respete.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos. Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli. Noche tras noche, noche.
Son diálogos reales, imaginarios o por teléfono, entre Galeano y Gelman. Nosotros espiamos. A este lo llamó el arte y el tiempo. Y se pregunta a Galeano, ¿quién son mis contemporáneos, se pregunta Juan Gelman, dice Galeano. Así que en realidad vamos a averiguar quiénes son los contemporáneos de Juan Gelman en la versión de Galeano. Juan dice que a veces se cruza con hombres que huelen a miedo en Buenos Aires, París o donde sea, y siente que esos hombres no son sus contemporáneos.